ahora en la tertulia del tiempo ocupado, que es la primera que aparece de los viernes a esta hora. El saludo es para Carmen Tornaría. Buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, mi querido?
Cada uno se va acercando al micrófono porque si no, no los escuchamos bien. Y José Claudio Williman, ¿qué dice?
Emiliano, muy bien, ¿cómo estás tú?
Hoy esta tertulia de los viernes se presenta a Marcha Camión. Es que hoy nos hemos propuesto conversar sobre una nueva película uruguaya que gira en torno a la fiesta más popular de nuestro país. ¿Cuál? El carnaval, justamente. La película se llama Adiós Momo y se estrenó el fin de semana pasado en Montevideo. Ha despertado controversia entre los críticos especializados. Por ejemplo, algunos han objetado que está demasiado cargada de uruguayismos. Todos los integrantes de esta mesa la hemos visto ya, así que nos pareció que valía la pena invitar hoy a su director, Leonardo Ricardo. Leo, buenos días, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días, un gusto estar aquí y un gusto escuchar la clarinada de la murga tan temprano.
Despierta, ¿no?
Despierta e inspira.
Recañi tiene 41 años, es cineasta y publicista. Ha dirigido 4 películas: El Chevrolet en el año 2000, 29 Pounds en el año 2002, Indocumentados del año 2003 y ahora Adiós Momo. Pero claro, por otro lado, tiene una trayectoria larga como director de comerciales para agencias de publicidad en Estados Unidos y Europa. Es más, hace años que está radicado afuera.
Sí.
¿Dónde vives últimamente?
Últimamente en Los Ángeles.
Antes había sido Nueva York.
Nueva York.
Y en otra etapa Barcelona.
Barcelona, sí.
¿Y con qué frecuencia vuelves?
Ah, lo suficiente para seguir alimentar el corazón acá. O sea, dos, tres veces al año.
Un niño de la calle de 11 años, de nombre Obdulio, que vende periódicos para vivir, lo que le ha impedido aprender a leer y escribir, encuentra una noche a un maestro mágico, un sereno que trabaja en las entrañas de la imprenta de un diario. Este carismático mentor no solo le presenta el mundo literario, sino que le enseña el verdadero significado de la vida a través de las letras de las murgas durante las místicas noches del provocativo e irreverente carnaval uruguayo. Esa es, digamos, la síntesis, la presentación oficial que ustedes hacen de la trama de Adiós Momo.
Sí. Y eso es un poco una visión también que se hizo, que la hizo una persona que trabaja conmigo afuera. Claro, es que por eso se habla de un provocativo carnaval místico. Que cuando se vio este carnaval o partes, aspectos del carnaval en el extranjero, realmente llamó mucho la atención.
¿Es una película hecha para servirse afuera? ¿Está preocupada la película por cómo se la va a observar, entender afuera del país?
Es una película que por las proyecciones que hemos tenido en el extranjero, que recién apenas han comenzado, ha sintonizado muy bien afuera. Ha sintonizado muy bien porque es la historia del maestro y del discípulo, y es una historia, la historia en sí de la película es universal. Pero no, pero también por otro lado es una película dedicada a la gente de aquí, ¿no? Estoy muy siento que la película debe conectar con la gente de Montevideo, del Uruguay, pero sobre todo de Montevideo, y la gente que tiene algún toque carnavalero.
Después vamos a volver sobre ese punto porque quiero que se entienda bien por qué formulaba esa pregunta, pero vamos a los integrantes de la mesa. Vamos a Carlos, el más murguero de todos.
Sí. A mí en la película lo que más me llamó la atención, voy a seguir el lindo consejo de Carmen y empezar por lo que me gustó. Me gusta muchísimo el protagonista Matías Acuña, que es ese niño de 11 años, que es un actor realmente formidable, que está muy bien filmado y que es preciosa la actuación, redonda y buena.
Amateur total, sí. Debutante total.
Sí, sí, pero eso es una de esas probatas formidables. Ese niño va a ser recordado, no tengo la menor duda, y tiene una carrera por delante, algo le va a pasar, porque está lleno de talento natural, no precisa aprender nada, sale, mana solo lo que es actuación y lo que es fuerza. Y está muy bien, y está bien aprovechado por Ricani, que tiene muchos altibajos, yo voy a pegar mucho hoy, pero se quería empezar, por eso que me gusta mucho.
El casting fue todo un desafío en esta película, ¿no?
Sí, 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 porque justamente la idea era hacer un casting a la vieja usanza del neorrealismo italiano, o sea, agarrar a la gente de verdad, no caer en actores que estuvieran interpretando de otra cosa. El único actor es Jorge Smoris en la película.
Y tenido lo habías descubierto en un trabajo tuyo anterior.
Sí, yo le iba a preguntar eso, ¿cómo lo ubicaron?
Este niño, yo vine hace 4 años a filmar una campaña para UNICEF, que era cambiar el mundo a través de los niños, cambiar la humanidad a través de los niños, y salí a filmar por los distintos barrios de Montevideo, recreando distintos rincones del mundo, y cuando llegamos al rincón africano, digamos, estaba este niño, era uno de los integrantes, y ya uno ya le había echado el ojo ahí porque tenía una personalidad muy, muy especial, ¿no? Y bueno, ya había quedado ahí marcado. Y cuando me decido finalmente venir a filmar esta película a Montevideo, lo salimos a buscar, pero se había mudado al cerro, no estaba más por ahí, y por esas cosas de la vida, o por la magia de Momo, que hay que creer o reventar, apareció el niño, y cuando apareció Matías, para mí fue una señal muy muy clara de hacer la película, y no tuve dudas, fue siempre él, o sea, no es que, sí, se vieron otros niños, pero era él, además él sabía que era un niño que era que tenía una condición natural impresionante, maravillosa, y yo
aprendí. Un niño de la pelota, increíble.
Increíble. Yo lo vi, sinceramente vi como, si estuviéramos en el Tíbet, era como la reencarnación de Obdulio Varela, ¿no? O sea, y bueno, y a partir de ahí, dice, este es el Obdulio que yo estoy buscando.
Carmen,
está buscando el Obdulio.
¿Tus primeras impresiones?
Bueno, primera cosa, es algo que tú tocaste, es una película uruguaya. Yo creo que sí, que es una película uruguaya, y creo que hay que verla. Ese es mi primer consejo. Me gustaron algunas cosas, me atrapó la anécdota, que yo creo que no es la que relató Emiliano para mí, sino la que acaba de decir Recani. A mí me atrapó la relación docente-alumno. El tema de la formalidad en la escuela y el tema de cómo aprenden los niños o cómo enseñar a calle, es un tema que a mí me ha atrapado y me preocupa. Entonces, tuvo toda mi atención. Tengo que aclarar también...
Para los oyentes, acá estamos hablando de un docente informal, ¿verdad? Claro. Es ese sereno de la imprenta que,
bueno, pero,
seduciéndolo con el carnaval y las letras del carnaval, bueno, termina enseñándole a leer y escribir.
Olvídate de la informalidad del docente en esta película. El gran problema de la educación uruguaya actual, ¿sí?, es olvidarse que la gente, los niños, los jóvenes, etcétera, no aprenden solo en la escuela. Están aprendiendo todo el tiempo. Entonces, cuando muchas veces yo siento, esto es aparte de la película, pero tiene que ver con la película y con alguna crítica que voy a hacer ahí negativa, cuando yo siento que alguien dice los niños pobres no aprenden, los niños pobres aprenden igual que los niños ricos. Y la calle enseña tanto como la escuela, y es incluso a veces más atractiva que la escuela. Acá va la gran interrogante para mí, que me chocó. Como no me gusta el realismo mágico, yo me desprendo del realismo mágico y voy a la anécdota de la película. Y no creo que ese niño no vaya a la escuela. No creo, no puedo llegar a mí que ese niño no vaya a la escuela con todas las características que ustedes acaban de decir de ese niño
en la vida real.
Ese niño es un niño escolarizado. Lo muestra hasta el comienzo de la película cuando suena un despertador y el niño lo apaga y se levanta. Un niño de la calle no atiende al despertador. Eso lo enseña la escuela.
Este niño tenía que levantarse para ir a vender los diarios,
¿no? Sí, Emiliano, pero lamentablemente te puedo asegurar que de esto sé. Los niños escolarizados son los que atienden un despertador humano, mecánico, electrónico, etcétera. Un niño de la calle, él no tiene horario. Es una de las fascinaciones. Bueno, y además, si voy a los datos reales, hoy no hay niños canillitas en el Uruguay. No hay. Es una rememoranza del pasado. Primero, no hay canillitas que vendan un solo diario. Es una cosa que también me rechinó.
¿Ah? Bueno, porque tercera cosa, vende solo el diario El País, supongo que por una razón de participación de este matutino, digamos, de financiamiento de la película.
Claro, claro, sin duda.
Y tercera cosa, los niños hoy en el Uruguay, costó un esfuerzo terrible, desde José Pedro Varela en adelante a José Valle Ordóñez, digo por nombrar alguna figura, pero desde fue un esfuerzo de la ciudadanía nacional y extranjera integrada. Los niños hoy en el Uruguay, los niños de esa edad, van a la escuela. Es uno de los grandes golazos y maracanazos que podemos mostrar.
A ver,
el problema empieza más tarde.
Claro, tus respuestas a esas opciones.
Sí. No, está bien. Es un punto de vista realista cuando la película... Esto es una ficción.
Lo acabo de aclarar.
Por eso, es una ficción. Esto no es un documental sobre los niños de la calle. Además, no es un niño de la calle.
Es un niño que le aclaraba.
Es un niño que vive con su familia. Su familia consta de su abuela y sus dos hermanos. O sea, que no es un niño que vive perdido en la calle, no es un niño perdido en la pasta base. Entonces, yo creo que sí, que un niño que vive con su abuela, además el niño se llama Obdulio, o sea, nosotros estamos rompiendo la barrera del tiempo acá. O sea, es una propuesta que va más allá de la realidad, y por eso sí entra el elemento del realismo mágico, porque el realismo mágico entra en este país cuando entra el carnaval. O sea, bueno, hay gente que lo siente y hay gente que no lo siente, pero uno ve, o sea, el que tiene un poquito esa apertura hacia el mundo más sutil del carnaval. Entonces, por eso entra el cuento del realismo mágico. Esa es la primera cosa que quería decir. Entonces, no es mostrar al niño típico de la calle que está ahí. No. Es un niño que sí, que ha optado por dejar la escuela. Él realmente algo lee, pero lee muy mal, y ha optado por dejar ir a la escuela porque quiere ayudar a la familia, porque ve que se siente el hombrecito de la casa. Un poco lo que yo sentía, Jaco. Bueno, Obdulio Varela también era camillita, ¿no? O sea, también hay una cantidad de toques que uno hace con el personaje que uno de alguna manera también está homenajeando. No me acuerdo cuál era la otra.
Ahora vamos allá. Pero a ver, Williman, ¿su primera impresión?
No, yo fui mal dispuesto con la película a raíz de alguna crítica que leí, que me parece desaforada. Desaforada quiere decir al margen del derecho, al margen de los juegos. No se puede decir que es una película inclasificable y vergonzosa. Pero yo fui mal dispuesto, ¿no? Obligado con mi tarea de años acá, y estoy hablando de película.
Y no, a ver, Williman se declara obligada.
Pero no fue la impresión que tuve. No me pareció una gran película. Creo que tiene mucha cosa agregada, poco unificada, pero hay un elemento central que es el que indicó Carlitos y Carmen, de este niño y del problema de la educación de este niño, que además vuelvo a decir que me pareció un botica maravilloso, que tiene evidentemente interés. La película tiene algunas tomas muy hermosas de distancia, ¿verdad?, de paisaje, a veces de espacios absolutamente libres, que son muy, muy interesantes. Pero me alegré de haberla visto, no me cabe ninguna duda, me alegré de haberla visto y discrepo con esa agresividad de algunas. De alguna crítica, ¿no?
Volvemos contigo, Carlos.
Bueno, había otras cosas que me gustaron. La más polémica de todas me gustó mucho. A mí el final y la aparición de ese carrito lo hiciste muy bien, y el carrito es precioso. Y esa insignia de política, y al mismo tiempo una camiseta rayada, ese carrito le ilusiona y a mí me gustó mucho. el final de la película.
¿Cómo le contamos a los oyentes cuál es el final?
Sí.
¿O algo hay que decir?
Pero, no, ¿hay una imagen? No, es una imagen.
No, las banderas no me convencieron, ¿no? Pero
¿por qué no?
Me parecen inútiles.
¿Por qué no?
Porque, a ver, tenemos respuesta.
Dijimos a los oyentes, la película transcurre durante los 40 días del carnaval uruguayo y termina, casualmente entonces, el primero de marzo del año 2005, día de la asunción del doctor Tabarbaja como presidente de la República. Y por lo tanto, la película muestra un carrito de hurgadores al que ese niño, Julio, termina subiéndose. Un carrito que viene, evidentemente, festejando y que lleva una o más de una bandera de Frente Amplio, ¿no?
Y una camiseta amarilla y negra. La segunda afirmación peñarolense de la película, porque hay un cartel también en frente de casa que dice Peñarol.
De una confitería,
mira,
dice Peñarol.
A mí me gusta estéticamente porque está bien metido, cuando lo pone aparece muy bien desde el punto de vista climático, el punto de vista estético, la figuración, me gusta muchísimo y me parece muy bien que termine embanderado.
Es el primer momento,
no me parece mal.
Único momento en el que la política se cuela en la película, por lo menos de manera
sí, pero no es, especial. No es una publicidad, es un fenómeno emocional. A mí me gustó, eso me gustó mucho.
A ver, para mí, la explicación, Leo, ¿cuál?
No, la explicación es que yo estoy recreando un hecho histórico. No estoy... El carnaval termina...
No, eso no digas eso, porque ahí ya empezamos a disfrutar. Después que haces una película que decís que es neorrealista, ¿es neorrealista o es el realismo mágico?
Es que tiene las dos cosas la película. La película de alguna manera va llevando los dos lenguajes.
Hay que cazar esas dos moscas.
Tiene las dos cosas, pero... A ver, pero yo estuve el 1 de marzo y vi esos carritos y vi las banderas y los vi, no me lo contaron.
No viste las túnicas y las moñas en los carritos y las banderas, porque yo también estuve allí. Y aclaro, soy de Peñarol y voté al Frente Amplio. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de rechazo, ni del Frente Amplio, muy por el contrario, ni de Peñarol. Ahora, esa escena es lo que menos me gustó de la película, porque la consideré... no me encuentro explicación, no entiendo por qué la película termina así, no entiendo por qué, no entiendo qué es lo que buscaste. Cuando se retira el carro, y uno nota que el niño cambió, por lo menos esa es mi opinión, lo que lo tomó una decisión, separa la realidad de la fantasía, el niño también, es lo que yo leo en su rostro, la película termina allí. Esto otro es como un aviso publicitario inexplicable, juntando dos cosas que históricamente no deberían juntarse. Hemos luchado, gremios, asambleas técnico-pedagógicas, etcétera, para no juntar una túnica y una moña con una bandera política. Hemos luchado 100 años para que eso no suceda.
Nunca lo sentí.
Bueno, yo te lo digo porque soy una espectadora, soy una ciudadana.
Completamente
y realmente, claro, esos niños escolares, no Julio que se sube al carrito, me parece perfecto, pero allí corren 10, 15 escolares con túnica y moña y se suben a un carrito embanderado con un partido político, a mí no me importa cuál sea. Ese final de película para mí, Recañe, es terrible. Terrible.
No, está, es un punto de vista. Claro, pasa que es el punto de vista que uno tiene... viviendo la vida desde acá y viendo solamente el mundo a través de acá. O sea, cuando uno mira el mundo desde otro ángulo, uno no entra en esos detalles tan...
Pero no
tan...
es un detalle, no, es no, un detallón.
Pero yo no lo veo como un detalle.
Míralo desde Nueva York, míralo desde Europa.
Lo miro desde mis ojos de adentro, y mirándolo desde adentro yo lo que veo es que es un niño... que durante la película tiene que estar actuando como adulto y que finalmente se termina recibiendo de niño, y un niño que al cual se le acaba de ir su maestro, su murga, adiós Momo, su carnaval, y siente que hay una manifestación que está bien, hay algo que está, es el despertar. Pasó la noche, se fue Momo, son las primeras horas de la mañana y aparece esta especie de nueva, ¿no? De carrito, de gente que va a festejar, de gente que va hacia un nuevo Uruguay, y el niño se sube, van con banderas de Uruguay, van niños escolares, no es, pues era, estaban en ese momento, estaban los niños pasando por ahí, largamos la acción del carrito, los niños vinieron corriendo espontáneamente, ¡ah! una cosa espontánea, cuando te corren, cuando vas al África y los niños corren atrás de un safari porque van
revolucionando. ¿Esa escena escolar fue espontánea? Tú estabas filmando el carrito y los niños escolares se escaparon de la escuela y salieron detrás del carro.
Es espontánea, pero absolutamente espontánea. Es una manifestación espontánea del barrio que estaban ahí. Nosotros no llevamos ningún niño ni nada. Pero para te diría que el 90% de las cosas de esta película son espontáneas. Son totalmente intuitivas. Eso no se armó. Eso lo están armando ustedes en sus cabezas. Yo, gracias a Dios, no tengo ese preconcepto de mezclar esas historias. Eso se armó ahí. Viene el carrito, vienen los niños. Pero bienvenido sea. ¿Los mandó Momo? ¿Quién los mandó? No me importa.
A mí no me importa. Yo ya a los 55 años no me creo que los mandó.
Bueno, no creas en Momo y está perfecto.
No creo en Momo, pero no en Dios Momo con mayúscula. A Dios Momo sí.
Está bien, lo que sí,
pero Dios Momo no creo.
Te digo que es absolutamente espontáneo. Eso surgió...
Bueno, vos dime que no te
creo que eso es totalmente anecdótico, no importa nada con la política. A mí me gusta cómo está metido el carrito, si llevaba la bandera del Frente Amplio, si hubiera llevado otra bandera me hubiera parecido exactamente lo mismo. Estéticamente está bien hecho y cierra bien la película, a mi entender. No porque haga publicidad para ese tiempo, que no es ninguna publicidad. Pienso que no es lo que está mal. Lo que está mal de la película son otras cosas mucho más graves que esa.
Lo que anticipa que la segunda media hora de esta tertulia va a estar tanto más picada que estos minutos que acaban de pasar. Con Carlos Maggi, con José Claudio Williman, con Carmen Tornaría y como invitado Leonardo Ricani, director de la película Adiós Momo, que se estrenó el fin de semana pasado. Esta película que tiene como protagonista a un niño debutante, Matías Acuña, pero que también cuenta en su elenco, por ejemplo, a Jorge Moris, al Canario Luna, a Pepe Veneno, José Alanís, a Carlos Prado y a Eduardo Pitufo Lombardo. Seguimos. Carlos, aterrizando en críticas a la película.
No, yo pienso que esta película tiene algunos errores de base que yo no comparto y que me gusta decírselos al director, por eso me gusta que esté Ricaña acá. La constelación de cosas poéticas a que alude la película y las cuales se basa, son de altura bastante rasa. Es decir, se puede poetizar, se puede sublimar la murga, pero la murga es dentro de una cultura, una cosa de mucha prevención. No es un vehículo de grandes pensamientos, no es un vehículo de grandes sensaciones. La murga no es una expresión de arte, es una expresión de arte popular, quiere decir rústica y, a mi entender, de cortos alcances. Es decir, pretender que un niño reciba su formación a través de las letras de una murga es un error, a mi entender, grave en el entendimiento de lo que es la formación de una persona, lo que es la cultura, para dónde va, cómo es que se expresa. Es decir, por eso el personaje que hace Mori, que es ese sereno, ese maestro de él, a mi entender está muy sobreactuado, porque está sobreactuado en la letra, está sobreactuado en la interpretación. Es muy buen actor Mori, pero está terriblemente comprometido con un texto que no es viable. Si yo me recordé, durante todo este tiempo de esta película, me acordé de Orfeo Negro, de lo que se puede hacer con un carnaval cuando se poetiza la realidad y no se la deja nunca entrar a la altura normal, a la altura natural. La murga natural que tú presentas en la película es un feísmo inevitable, porque una murga es un elemento no de estética superior, sino de estética muy burda. Es de brocha gorda. Entonces, si tú planteas eso como una cosa en la música, lo acertás mucho mejor. Esto que estaba comentando Emiliano me parece muy bueno, porque esas músicas, ahí yo veo aparecer a Ufa Toruso y los suyos de pronto, y se oye y me reconforta, y es muy lindo, porque estás metiendo la murga y sublimándola. Pero en la imagen y en el sentido que tiene la película, no.
A ver,
está hecha como por alguien de barrio, que no salió nunca del barrio. Vos no sos eso. Que dice, ahí estás haciendo un personaje y no el director que sos.
¿Ricañi?
No, yo bueno, siento que la murga sí tiene ese es arte popular, pero es arte, y a mí yo tengo fascinación por esos poetas callejeros, arrabaleros, porque creo que la murga, si bien es de brocha gorda, en cuanto a su apariencia inmediata frente en un tablado de madera podrida que se está por caer, creo que el contenido poético de la murga es maravilloso. O sea, creo que son para mí son poetas. O sea, murga es el imán fraterno que al pueblo atrapa y hechiza. Murga es la tierna sonrisa en los labios de un pierrot. Quijotesca bufonada que se aprende con cariño. Es la sonrisa de un niño cuando canta su canción. Murga son las mil esquinas. O sea, para mí tiene un contenido poético maravilloso, y me parece muy interesante, digo, como propuesta, de que un niño justamente aprenda a través de ese poeta perdido, arrabalero, donde no escriben en máquinas de escribir antiguas, que no pertenecen a la bohemia intelectual, sino que pertenecen a la bohemia callejera. Entonces un niño de la calle, es la propuesta, sea aprenda a través de esta poesía de la calle. Yo realmente no es que he seguido la murga toda mi vida, pero sí me contacto fuertemente con la murga en un momento universitario y político, pero después empiezo a escribir la otra murga, esa murga, esos tipos que escriben unas cosas maravillosas. Entonces, bueno, en vez de que aprenda a través de grandes poetas o a través de la literatura, me pareció una propuesta interesante que este niño aprenda a través de esta murga, de estas letras.
¿Y vos aprendiste a hacer cine en el barrio ahí?
Yo estoy aprendiendo a hacer cine, no, pero el barrio ahí es un elemento importante, o sea, es el barrio, la vida de y además está...
Tiene mucho encanto. Lo que yo te digo es la altura del problema. Es decir, lo que yo veo en la película es que tú tienes una filosofía del arte, en primer lugar, que no es la que vos tenés, que sos un tipo refinado y culto, sino que te estás haciendo como el de barrio, para entrar en esta película. Es una de las cosas más peligrosas que suceden en este momento en el Uruguay. Te lo digo con énfasis por eso. Yo veo que hay una especie de fascinación por la cosa a ras de suelo. Tiene mucho encanto, es muy fresca y está muy bien, y nacen cosas nuevas de esa manera de ser y de pensar. Lo entiendo perfecto. Pero eso no es lo refinado y lo que importa y lo que culmina. Y en el mundo hay que saber eso, y la gente tiene que saberlo. Y contribuir a esa confusión es muy grave.
Mira, vienen comentarios de la audiencia a propósito de esta parte de la discusión. Por ejemplo, Juan de las Piedras dice, muy bien Maggi, que no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa. No nos quieran lunfardear la cultura, señala este oyente. Pero a continuación viene el siguiente mensaje de Martín del Centro, que dice, me parece que a los contertulios les falta un poco de murga para entender mejor.
Yo hice muchas murgas, tengo mucha autoridad. Hice murgas muy buenas.
Carmen.
Ahí tengo una discrepancia.
Primero, perdón. Hice la primera murga del Tuleque, entera. Así que a mí no me digan que no soy murguero.
Aclaremos de qué estamos hablando con la primera murga del Tuleque.
Creo que tiene dos versiones. La primera versión se estrenó en el...
Estás hablando de la obra de teatro.
De la obra de teatro de Mauricio Rosenko. En su primera versión, cuando hubo un festival rioplatense de teatro y se estrenó Tuleque, cuando Mauricio, un desconocido, con un gran éxito. Y como Mauricio no escribía versos de murga, la gente de Galpón me pidió que le escribiera la murga, y yo la escribí entera con un gustazo. Porque había escrito versos de murga, miles de versos de murga en mi vida, cuando hice la cachada deportiva durante 4 años.
Del Gran Tuleque, justamente, es una de las canciones.
Pero nunca me confundí eso y en la media de la
película.
Son cosas diferentes, hay que tener cuidado.
Carlos. Yo ahí tengo discrepancia con el doctor Maggi y estoy con Ricani. Hemos discutido otras veces esas diferencias entre arte popular y arte de barrio y arte. Bueno, el arte es arte, mucho arte. Al entender de Maggi, nació como arte de barrio y como arte popular, entre ellos la producción de Cervantes. Empezó como arte popular. La gente se moría por
No, perdóname, temáticamente. Bueno, pero vamos a entendernos. Pues. Cervantes es un poeta refinado, es un hombre de la cultura, y el Cervantes está lleno lleno de los lugares comunes más exquisitos de su época.
Bueno, segunda cosa, lo que le enseña este maestro mágico al niño es a leer. Y este principio de que un niño aprende a través de algo que lo motiva, es un principio. El principio es absolutamente académico y real. Lo empezó a implementar con relativo éxito en Brasil, Pablo Freire. Es decir, en los sectores que tienen dificultades de escolarización, lo único que le falta a la educación formal es buscar motivaciones que le permitan a la persona aprender. Eso para mi gusto está muy bien logrado. Puede ser la murga, o puede ser un partido de fútbol, o puede ser otra cosa que le guste a un niño. Eso es lo que muestra la película y eso lo muestra bien. El niño lo que aprende es a leer, no está volviéndose culto a través de la relación con su maestro. Lo que está es enganchando y superando una dificultad que a mí no me parece creíble, y es que este niño no iba a la escuela y no sabía leer. Lo que le enseña el maestro es a leer.
¿Y usted cómo percibe en esta discusión?
No, yo vuelvo a insistir que en cierto momento me pareció que le faltaba unidad a muchos elementos agregados a una secuencia que ha quedado clara cuál es, ¿verdad? No creo que haya tenido una intención uruguayista, no la veo. Es decir, ubica un barrio que queda muy claro, que es Palermo. Uh-huh. Un barrio de migración, y entre esa migración de negros. Allí se instalaron los Williman cuando vinieron de Galicia, en Ejido, y Gonzalo Ramírez. Tenían un almacén y compraban la carne enfrente a un señor que se llamaba de Cesare. Por eso yo los lentes siempre me los hago en de Cesare, porque hay una relación comercial en las dos familias del siglo XIX. Pero
ya sacaste los
ahora la referencia a Obdulio a mí me pareció agradable, ¿verdad? Además, con el número 5, no cabe ninguna duda, es el centro casco, decíamos.
Una camiseta celeste descolorida, un detalle que me gustó mucho.
Muy bien, descolorida, no es una celeste que me encontraron recién comprada. No, quiero hacer una referencia porque Obdulio es un personaje muy querido, pero recién preguntaba acá a mis compañeros si lo conocieron y ninguno lo conoció. Yo lo conocí de la manera más increíble, tengo un recuerdo estupendo de él. Yo me mudé a la calle Guayaquil allá por el año 53, en una época en que era muy difícil conseguir teléfono, aquel cuento de los Bornes que después se descubrió que era una irregularidad. Entonces iba a una cuadra, a un café donde había teléfono, y hablaba desde allí. Una vez llegué a las 9 de la noche a hablar por teléfono, él tenía una barra, Odulio, allí, y uno de los que estaba con Odulio, típico de Mamerto, se me acerca. Yo estaba con el teléfono. Y me dice, tome algo, señor. No, le agradezco mucho. No, tiene que... Inmediatamente se puso pesado, como todos los Mamertos, para que yo tomara y él invitara. Que es típico. Uh-huh. Obdulio se levantó, lo sacó de un brazo y me insistía y me decía, discúlpelo, señor, mire, no lo quiso molestar usted, perdónelo, no hay nada, no hay problema, Varela, le dije yo. No, discúlpelo, pero lo sacó. Ese es el recuerdo que yo tengo de Obdulio.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños?
Es la voz del Canario Luna, otro de los protagonistas de la película. ¿Qué es lo que quisiste hacer con el Canario Luna? Es una especie de homenaje, ¿no? Porque está retratado en un primer plano que resulta en algunos pasajes absolutamente impresionante, ¿no?
Bueno, es un poco el magnetismo que tiene la mística de la facha, ¿no? Del rostro del Canario Luna con la cámara es impresionante. Entonces es como que se chupa la cámara, de una manera impresionante. Se chupa todo, no solo la cámara. Y no, pero lo único que vi es que esto viene de cuando hice El Grito del Canillo, de un botija ahí agarrando las primeras cámaras, y bueno, y trabajé con El Canario y con Letra de Jaime Ross. Y bueno, siempre, o sea, tengo una fascinación por este aspecto, ¿no? Y sí, El Canario también es una especie de mentor, de segundo mentor, donde trata al niño como que fuera, hablando de Mamertos, como un parroquiano más.
Como un parroquiano.
Como un parroquiano más, entonces, o sea, como se verá, o sea, la película rompe en el tiempo, o sea, ese boliche es tal cual el boliche que tú escribiste, que usted escribió, perdón, de Obdulio Varela, al cual sí, yo no olvidé, claro, yo lo conocí a Obdulio cuando se hizo aquel tema de Jaime Ross, Vamos Arriba a la Celeste, en el Estadio Centenario, y le di la mano, y hablamos, y sentí como que, no sé, esa cosa que uno tiene, como que sentí la responsabilidad de alguna manera de hacer algo sobre Obdulio Varela, porque es impresionante la figura de más allá del fútbol, que siempre sentí. Y de alguna manera fue para mí, fue como calentar un poco las aguas con este proyecto con respecto a Obdulio, porque sí estoy desarrollando, es un proyecto que me llevará mucho tiempo, desarrollar la vida de Obdulio Varela, con Franklin Morales, que ya hemos desarrollado pre-guiones, es algo que en el futuro me interesa hacer. O sea, tengo una fascinación con esta especie de príncipe, de personaje de los barrios pobres que haya, ¿no? que ha estado en la cumbre de cosas tan importantes como fue el evento de Maracaná.
Bueno, los oyentes se suman a la polémica. Por ejemplo, Juana de la Ciudad Vieja dice: estoy furiosa. Soy una señora profesional, tengo un hijo profesional, nos criamos en un barrio y nos encanta la murga. Me da vergüenza ajena que hayan denigrado de esa manera el trabajo de este señor. Después, el Eleuterio de Solimar Norte dice: Amalli, hasta en su aristocracia, a pesar de estar del otro lado de la vereda, lo veo como un digno representante de nuestra ciudadanía. Julio, del barrio La Valleja, dice: no vi la película, pero me parece una mezcla rara de Musetta y de Mimí, como dice el tango. Juan de Positos: quiero discrepar con Maggi, me da la sensación que él identifica cultura con la expresión de las clases altas y de mayor poder adquisitivo, y la película trata exactamente de la cultura popular, que es lo que hace a la identidad de los pueblos. Carlos del Centro dice: la película es mala, llena de lugares comunes, torpemente narrada y además llena de chivos publicitarios. Más que Custurica parece de Adrián Suárez. María del Carmen del Cordón dice: hoy mismo la voy a ver, porque cuando los eruditos son tan críticos, debe ser una película entretenida y bien de pueblo, como nos gusta a todos. Cecilia del Buceo dice: si una película da tanto que hablar, hay que verla y apoyar al cine nacional.
Yo quiero decir que voy a hacer una aclaración, ha sido aludido.
Absolutamente.
Reclamo el derecho por cultura. Yo no soy aristócrata. La que es aristócrata es la cultura, y eso hay que entenderlo. Es decir, hay capas de arriba y capas de abajo, y eso no se cambia con planteamientos políticos ni económicos. Es decir, cuando el señor Immanuel Kant piensa, piensa a un nivel extraordinario, y entender eso es muy importante para la vida, aunque no se estudie nunca filosofía. Hay que tener respeto por lo que es la cultura que importa, porque es la culmen del mundo, la cumbre del mundo. Y eso hay que entenderlo y respetarlo. Es decir, la murga es encantadora y tiene sus valores, pero no son todos los valores, hay que saberlo. Para mí lo que me preocupa en esto es creer que la gran constelación se da cuando Canario Luna canta, y no es así.
¿Leo?
No, pues esto va mucho más allá de eso. O sea, en este caso particular,
estoy
obviamente. Obviamente, pero bueno, esto es en este mundo, cómo está planteada la trama de la película.
¿Y cómo observas tú entonces este tipo de opiniones encontradas, este tipo de enfoques a propósito de tu trabajo?
No, bueno, tengo respuestas encontradas y me gustaría poder darlas una por una, ¿no? Por otro lado, gente que opina sin haber visto no tiene derecho a la opinión. Pero bueno, está bien, la obra está ahí, la obra ya tiene vida propia, tiene alma propia, tiene mucho corazón. Lamentablemente acá no se habló del tema más importante de la película, que es erradicar la pobreza a través de la educación, a través de la enseñanza, y eso para mí es lo que vale. más allá de que si está hecho con letras de Murga, con letras de lo que sea, o sea, acá hay una propuesta jugada a rescatar a los niños, no solamente del Uruguay, sino del mundo, del tercer mundo. Yo trabajo duramente en UNICEF y esa es nuestra misión. Nuestra misión es cambiar este mundo tan oscuro, entonces en donde la gente se dedica a criticar y se dedica a destruir. Nadie se dedica a construir. Y bueno, yo lo voy a tratar de hacer y lo voy a seguir haciendo.
Hay muchos que nos dedicamos a construir.
En el mundo,
porque
yo voy a tratar de, los que ven esas publicidades, la película tiene cero publicidad. La película es de verdad, está ahí puesta, filmada en la calle, a lo guerrillero, sin dinero, con mucho amor a los niños, con mucha esperanza. La película propone una esperanza, no solamente a este niño Julio, sino a los niños, que a través de la educación, a través de la llegada de un posible maestro, que puede ser un maestro imaginario, que puede ser lo que un niño se pueda imaginar, o sea, propone, va mucho más allá de eso, va mucho más allá de banderas, va mucho más allá que si vende un diario, si hay camisetas, si no hay camisetas, más allá de Peñarol y Nacional y de eliminación. La película tiene temas mucho más profundos y que me gustaría que la gente los puedan descubrir. Por suerte hay mucha gente que lo sintió y lo sintió así, porque el alma de la película es noble y es fuerte y va hacia adelante. Simplemente quería decir esto. Muy bien.
Ojalá que este debate de esta mañana haya servido para movilizar a nuestros oyentes para que tengan la curiosidad correspondiente y vayan y vean esa película. Adiós Momo se llama, se ha estrenado hace apenas una semana, ¿no? El viernes pasado, y está allí para justamente eso, para que se conozca y para que después en torno a ello se opine, se discuta, se piense lo que cada uno de los uruguayos entienda.
Además, fíjate qué partido le toca jugar ahora a Brulio, al niño Brulio, la película que tiene que competir contra nada más ni nada menos que Harry Potter. Si uno pasa por el cine, ves miles y miles de gente para ver Harry Potter, y bueno, de repente por ahí 15, 20 que se interesan por Brulio. Pero bueno, esperemos que se dé el maracanazo, y si no se da, no importa, porque bueno, este camino para mí recién comienza. O sea, es una de mis primeras películas, o sea que el partido es muy largo, y si Dios quiere, vendrán muchas más. Y bueno, seguiremos aquí defendiendo a capa y espada mis mensajes en mis películas.
Si hay lío, vas a hacer como Abdulio, te vas a poner la pelota debajo del brazo y vas a rogar calma.
Leonardo Recañi, suerte entonces, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, ha sido un gusto estar en esta tertulia con gente tan distinguida, ¿no? O sea, me encantaría poder seguir hablando fuera de acá, de la radio.
Hay un boliche en la esquina que es la base de operación.
Tal vez está el Canario Luna ahí, que me da una ayudita.
Carlos Maggi, José Claudio Willimán, Carmen Tonaría, a ustedes también, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta el viernes.